Hola, muy buenas tardes a todos. Escuchan Madrid Directo, son las 6:06. Me encanta que se produzca ese momento en el que sea Capicúa. Mónica González, muy buenas.
Buenas tardes, Nieves, la verdad que sí.
Está Pilar Vicente también entre nosotros, estará Arancha Bravo en los mandos técnicos y vamos a contarles a ustedes esas otras noticias que deberían conocer y que van más allá, estarían como, pues eso, en la parte de atrás en un periódico. Pues adelante, Pilar Vicente, cuéntanos.
Pero aquí las ponemos delante enseguida.
Eso es, eso es.
Bueno, tenemos a un intrépido conserje aragonés que pone el mal tiempo buena cara. Ha cruzado Siberia en bici durmiendo a 50 grados bajo cero. Se llama Andrés Avián y se ha hecho famoso en Rusia. Hace un año ya intentó esta gesta, pero estuvo a punto de morir por congelación al montar su tienda de campaña. Ahora ha vuelto este año y dice, no sé cómo la gente puede vivir aquí. Claro, 50 bajo cero en Rusia. Algunas noches Andrés ha dormido en tienda de campaña a 50 bajo cero, pero ahora teme el calor que le da la ropa con el bochorno que hace, dice, a 20 bajo cero. En fin, Andrés tiene 48 años y algunas marcas de congelación en las mejillas. Se le ha metido en la cabeza a cruzar Siberia en bici en pleno invierno. Es la segunda intentona y esta vez va a llegar a la meta junto al lago Baikal. Los lugareños de Rusia le están haciendo muchas fotos. Alguno lo acoge en su casa, le dan regalos que no puede llevarse y él apenas habla dos palabras de ruso.
Es pasiva, una de ellas.
Esta yo creo que esta la sabremos o la sabrá. Lleva 2 meses cruzando Siberia en bicicleta y está a punto de completar 3.000 kilómetros a 50 bajo cero.
¡Ay, qué mérito tienen algunos! Háblame del Ayuntamiento de Madrid, que va a controlar los humos de esos tubos de escape que están en malas condiciones, que amenaza con retirar, sancionar, inmovilizar coches, que no pasen el control.
Madrid va a poner bajo la lupa estos tubos de escape. La nueva ordenanza de calidad del aire y sostenibilidad que el gobierno de Martínez Almeida está tramitando recoge que el Ayuntamiento de la capital vigilará las emisiones de los vehículos más contaminantes y podrá, repetimos, sancionar, inmovilizar o retirar de la circulación a aquellos conductores que hagan caso omiso de este requerimiento municipal. La norma, que previsiblemente va a entrar en vigor en verano, establece que los coches que expulsen emisiones excesivas en carretera podrán ser detenidos por la policía municipal o por un agente de movilidad que les advertirá de la obligatoriedad de pasar el control de humos de la ITV. Y si no, te puedes quedar sin coche.
Pues el que avisa no es traidor, ya les digo lo que va a pasar, así que si tienen coche que tiene tubo de escape en malas condiciones, habrá que cambiarlo. Hoy hay un cumpleaños que celebrar, el de Bon Jovi.
Efectivamente, el cantante norteamericano cumple 58 años. Nació en Nueva Jersey, compositor de largo recorrido, además de cantante. También larga y carrera extensa como actor, rockero, pero también ha hecho alguna que otra balada bonita y ocupa un lugar privilegiado en el mundo de la música.
Tuve la suerte de conocerle y me pareció o que era muy tímido o que, bueno, pues que era un poco inaccesible, la verdad.
Nunca se sabe, pero cuando hace las pelis, el papel de actor, hace unos papeles guachis, que diría mi hija.
Sí,
guachis.
¿Verdad? Es verdad, es verdad, tienes toda la razón. Hablemos de Luz Casal, que cumple también, pero aniversario de su último disco,
efectivamente,
¿no?
Hace 2 años publicaba tal día como hoy Luz Casal su disco Que corra al aire, estamos escuchando ya el tema central, con una amplia trayectoria musical y bajo la producción de Ricky Fagner, suma en este disco las colaboraciones de Pedro, Diego García, El Tanguero, Xavi Molero, Martín Brun, Josep María Baldomá y Tino Di Giraldo. Es un placer siempre escuchar a Luz.
Claro que sí. Gracias, Pilar.
En ella encuentro lo cotidiano, un complemento tan necesario. Es mi reflejo, es mi retrato, un suma y sigue de calendario. Corro al aire, que nadie sepa que aquí se guardan muchas esencias. En esta isla acorazada, yo soy la reina que todos aman.
Pues después de escuchar a Luz Casal, tenemos y le pasamos la palabra de la crónica negra de esta semana a Mónica González. Vamos con ella. Cómo no, en esta crónica de hoy también hay que hablar de ese recuento que va creciendo cada día, que hay que hablar del coronavirus, no deja de ser uno de los grandes sucesos, no solo de España, sino de toda Europa, de todo el mundo. Quizá África sigue siendo, ¿no?, el continente que menos
repercusiones está teniendo, pero es verdad que hablamos de 8.739 casos en todo el mundo, 127 víctimas, 61 países, 3.000 muertos en total. Es decir, hablamos de mucha gente afectada por el coronavirus. En España ya llevamos contabilizados 125 casos activos de personas infectadas por contagio del COVID-19. Es verdad que hace unos minutos, hace media hora más o menos, el director general de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, decía que todavía no es una pandemia, no lo han decretado como tal, habrá que esperar en las próximas horas o próximos días. Lo que sí es cierto es que en España está corriendo el coronavirus por nuestra región, en este caso estamos en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad de Madrid llevamos ya 32 casos de contagios. Los últimos los hemos conocido hace unos minutos en Leganés, y en Torrejón de Ardoz han aumentado también los casos de coronavirus. Está circulando al menos desde el día 10 de febrero. Y hay que decir que...
El de Leganés es nuevo, ¿no?
Es nuevo. En un grupo evangélico, de la Iglesia Evangélica. Uh-huh. No ha trascendido todavía el nombre de la Iglesia en concreto, por salvaguardar la intimidad de las personas. Se trataría de 4 personas, 3 personas pertenecientes, feligreses, y el pastor, que sería el marido de una de las personas que acude a la Iglesia. Habría también 200 personas que habrían dejado de acudir al culto porque se habría suspendido toda clase de culto tanto en la iglesia de Leganés como también en la de Torrejón. Están también investigando, en este caso el Ministerio de Sanidad, de dónde procede ese foco de contagio, porque claro, el coronavirus se contagia, es decir, tienes que testar con alguien que haya estado en contacto con otra persona o lo tenga, para que tú te puedas contagiar, no viene por el aire simplemente, no, tiene que haber un portador. Y entonces están investigando si tanto en Leganés como en Torrejón estas personas pertenecientes a este grupo evangélico han viajado al norte de España, País Vasco, Cantabria, y por eso también ha llegado a estas regiones de España. De momento, en Madrid, como digo, 32 casos, los últimos en Leganés, en Torrejón de Ardoz también, muy a la expectativa estamos teniendo las últimas horas también. Es verdad que Torrejón de Ardoz es una localidad que está muy cerquita de Madrid, a pocos kilómetros, 18 kilómetros de Madrid, a 5 de Alcalá de Henares, y es un lugar donde es muy transitada, es decir, hay mucha gente que vive en Torrejón pero trabaja en Madrid o en Alcalá de Henares. De ahí que también se tomen medidas o se tomarán medidas para evitar más contagios.
Esta tarde se van a decir, están reunidos, están de hecho, reunidos, el Ministerio de Sanidad y las distintas comunidades autónomas.
Sí, el Consejo Interterritorial de Salud, que
eso
se
llama. Eso es, y alguna medida extra va a venir para Madrid, seguro.
Seguramente, porque seguro. Llevamos 32. Es verdad que en el resto de España, tengo aquí los últimos datos recogidos, hablamos en Valencia 15, hablamos también de Andalucía 12, Cataluña 12, Cantabria 10, País Vasco 9, Canarias 6, Extremadura 4, Castilla-La Mancha 4, Castilla-León 3, Navarra 1, Baleares 1, Asturias 1 y hace también poquito tiempo uno en La Rioja, que sería un caso de personal sanitario del Hospital de Vitoria. Este tema del personal sanitario es importante recalcarlo.
Es muy importante, efectivamente. Además, hoy Fernando Simón, desde el Ministerio de Sanidad, daba mucha importancia a que los sanitarios extremen las precauciones.
Claro, porque la gente que nos cuida al final acaba siendo infectada o contagiada en este caso. Entonces el Centro Nacional de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias está hablando precisamente de eso, no solamente de esos focos principales que están manteniendo la alerta en Torrejón, Vitoria y Málaga, sino también sobre todo en la participación de médicos o enfermeros que intentan ayudar a los pacientes a paliar esos efectos del coronavirus. Es verdad que en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, hay varios sanitarios que están ingresados debido al coronavirus. También en el País Vasco ya se ha confirmado 3 sanitarios en Álava que estaban haciendo labores con pacientes que tenían esta enfermedad para ayudarles. También han sido contagiados. Es decir, hay que tener cuidado y precaución. De ahí que, como digo, se esté desaconsejando a los médicos que participen o se promocionen en congresos, en reuniones, en eventos científicos, que hagan cualquier cualquier tipo de reunión masiva y de gran afluencia de público. De hecho, en Madrid, por ejemplo, la noticia también ha salido recientemente, un evento de inversores que se celebraba mañana, día 3 de marzo, aquí en Madrid, la ciudad de Madrid, se ha suspendido. Y dicen los organizadores de este Iberia Investment Day 2020 que es para evitar que los empleados y los clientes tengan algún tipo de problema por la seguridad de estos clientes y empleados. Es decir, también las empresas están tomando medidas y adquiriendo medidas para evitar que se produzca cualquier tipo de contagio. Claro, yo aquí me pregunto, hablamos de 125 casos que parece que van en aumento. En Sevilla, recordemos también, hace poquito, unos pocos minutos, hemos conocido la buena noticia que el famoso paciente que pilló el coronavirus yendo a un tablao flamenco.
En un tablao, es verdad.
Que decía, no, si yo no he ido a ningún sitio. Bueno, pues cualquier cosa que tú puedas hacer, o cualquier persona con la que tú puedas estar, pues te puede contagiar.
Pero creo que estaba cerca nada más que dos turistas de Shanghái.
Efectivamente.
Simplemente estando al lado,
sí, pero,
por favor.
Pero luego otras personas que estaban con esos individuos de Shanghái no fueron contagiados. Es decir, hay gente que es más propensa.
No todo el mundo se contagia.
Pero es como un virus cualquiera. Hay gente que tiene un virus de estómago y hay personas que lo pillan más fácilmente que otras. No tiene nada que ver. Pues este hombre ya acaba de ser le acaban de dar de alta en el hospital de Sevilla.
Es la gran noticia del día.
Es una gran noticia porque, claro, evidentemente nadie sabía lo que estaba pasando. Como digo, si alguien se ha infectado o contagiado por el coronavirus, el COVID-19 es debido sobre todo a que ha estado en contacto con alguien que ha estado o bien en Wuhan, o bien en Italia, o bien con alguien que ha estado con algún paciente contagiado, o que es portador, no lo sabe y lo está contagiando a los demás. Que eso es también el peligro que hay, porque son personas a veces asintomáticas, no tienen síntomas. ¿Qué síntomas son? Es como una especie de gripe. Unas décimas de fiebre, resfriado, sequedad de boca, es decir, ese malestar
dificultad respiratoria, ¿no?
Sobre todo. Entonces, es verdad que las autoridades ya dicen, y lo decimos también desde aquí, que cuando si pensamos que hemos estado en contacto con alguien que ha estado en algún punto de alerta, y tenemos síntomas, no hay que acudir al hospital. Hay que llamar al 112, contar lo que nos está pasando y acudirán a nuestro domicilio para tomarnos muestras.
Y además, decía hoy Fernando Simón que si tenemos la suerte de tener un grado muy leve del coronavirus, pues no tenemos ni que ir al hospital. Desde allí nos hacen un seguimiento desde nuestra casa, siempre que sea leve.
Efectivamente, pero si es grave,
pero
no.
Pero teniendo un solo cuarto de baño para ti y pasando lejía una vez que has ido al cuarto de baño.
Y no estar en contacto con más personas, es decir, estar aislado, que es el tema de la cuarentena que hemos visto, por ejemplo, en Tenerife, que por suerte en el hotel ya van poco a poco dejando
saliendo
a cada uno de los clientes que ha estado allí. Pero es verdad que, de momento, como decimos, en Madrid, 32 casos activos del coronavirus, los últimos en Torrejón de Ardoz, preocupantes, eso lo acabamos de conocer, también en Leganés, en ese grupo evangélico de tres feligreses más el pastor, que están investigando por qué han sido contagiados, con quiénes han compartido mesa, o dónde han estado, dónde han viajado, y a partir de ese momento ya conoceremos en los próximos días, o próximas horas más bien, a raíz de la investigación conoceremos un poquito más qué ha pasado y cómo se puede prevenir. Es verdad que ahora mismo están en cuarentena, están aislados, que es lo que se debe hacer para evitar más contagios, y sobre todo no hay que alarmarse. Hay que estar tranquilos. De momento, ya lo hemos dicho, la OMS, Organización Mundial de la Salud, ha dicho que todavía no es una pandemia. También en España el Ministerio de Sanidad se mantiene en la alerta, pero con tranquilidad. No hay que alarmarse, no hay que tener pánico, hay que hacer una vida normal. Solamente aquellas personas que hayan estado en lugares con el foco determinado de coronavirus deberían de preocuparse y deberían de hacerse las pruebas, pero el resto de personas, ciudadanos que no tenemos contacto con nada, podemos hacer la vida normal, no tenemos que preocuparnos, no hace falta comprarnos mascarillas, como decíamos la semana pasada y demás.
Vamos a hacer, si te parece, un resumen por algunas de las comunidades para que sepamos un poco cómo están las cosas. A ver, empezamos por Castilla-La Mancha.
En Castilla-La Mancha hay un paciente que se encuentra grave desde el pasado jueves en el hospital de Guadalajara y los sanitarios estudian si este paciente tuvo contacto con personas de Torrejón de Ardoz, que eso también puede ser uno de los vínculos importantes. Tanto en Torrejón como en Guadalajara es lo que se conoce como el corredor de Henares, porque es una zona muy amplia de relación laboral y de comunicación, de ahí que también se esté investigando este tipo de foco.
En Navarra las cosas están más tranquilas porque se sabe, hay un porqué, hay un paciente, una paciente de 39 años, que había viajado a uno de los lugares donde hay más exposición.
Efectivamente,
¿no?
Había ido a Bélgica y se había contagiado por una persona que había estado también en la zona de Italia, y luego otro paciente de 62 años que había viajado varias ocasiones a la zona italiana de Lombardía, que es la zona, el foco también donde está cebándose el coronavirus.
Asturias, ¿qué nos cuentas? Ahí tenemos a un escritor conocido,
sí,
¿no?
Luis Sepúlveda, un escritor chileno afincado en la ciudad de Gijón, que es el primer caso diagnosticado en esta comunidad autónoma. Su mujer también se encuentra aislada en el Hospital Central de Asturias y el resultado es indeterminado. Todavía no saben si esta mujer también posee el coronavirus.
Cataluña, también una de las comunidades donde más casos hay por el momento.
15 casos positivos, todos ellos importados, confirmados además en las últimas horas, casos de dos hombres, uno de 25 años de Barcelona y otro de 26 residente en Milán, que habían viajado a esta capital de Lombardía hace escasos días, del 26 de febrero, y luego también un caso en el hospital de Llobregat, que estuvo en contacto con uno de los casos confirmados anteriormente, los que acabamos de comentar. En el día de ayer, domingo, dos mujeres también de 20 y 16 años, residentes en Girona.
La más pequeña de las contagiadas aquí en España, ¿no?
Efectivamente, la de 16 años, viajaron al norte de Italia el pasado 14 y 16 de febrero, estuvieron de fin de semana y tienen un estado leve, por lo tanto no habría que preocuparse.
Bien, hablemos de la comunidad valenciana, ¿cuántos hay?
15 casos también positivos, el Ejecutivo valenciano además confirmó 5 nuevos casos positivos este pasado sábado. Habría que sumarles el del un periodista que estuvo en Milán cubriendo un partido de fútbol.
Le hemos entrevistado y la verdad que majísimo y bueno, te da unos ánimos.
Claro, porque es que al final no es para tanto. Es decir, sí es importante, pero no es grave dependiendo de tu estado de salud. Como digo, este periodista, también otro paciente que estuvo en contacto con él. Luego también en Castellón un joven de Burriana que también estuvo en Milán con varios familiares y amigos. Y dos hombres ingresados en el Hospital General de Valencia, dos en el clínico, uno en el Hospital Doctor Peset y una mujer que había viajado también a Milán y se encuentra ingresada en Sagunto.
Repasamos ahora la comunidad andaluza, cuéntanos.
En Andalucía se han dado 2 nuevos casos este pasado domingo, o sea, hace escasas horas, y se suman a otros 10 infectados que ya había en Almería, Marbella, Fuengirola y todos, como digo, importados por contacto con personas infectadas fuera de la región. Decíamos hace un momento que, por suerte, aquel hombre del tablao flamenco ya está dado de alta y ya está en su casita disfrutando de una estancia. También es verdad que está siendo vigilado, ¿eh? Porque claro, después de haber padecido el coronavirus tiene que hacer un seguimiento.
Islas Canarias, ¿cómo están?
En Canarias se han confirmado un nuevo caso de coronavirus en las últimas horas. No se conocen todavía los detalles, lo conoceremos próximamente. Y esto se une a los otros 5 pacientes que ya se detectaron anteriormente, entre los que se encuentran ese médico italiano de vacaciones en Tenerife con su esposa, que están aislados en el hospital de la Candelaria. También otros 3 turistas que se hospedaban en ese mismo hotel, y en La Gomera una ciudadana de Valle Gran Rey que viajó a Italia entre el 4 y el 8 de febrero.
Vamos con Islas Baleares, que también hay un segundo caso, ¿no?
Sí, el de una mujer que parece ser que está ingresada en el Hospital Universitario de Son Espases, y se une a ese caso del británico en Mallorca que ya fue también dado de alta hace unos días.
País Vasco, que ha confirmado ya 9 casos.
9 casos, los 4 últimos son 3 casos que derivan de los anteriormente positivos de Álava, entre los que se encuentra un profesional sanitario de Guipúzcoa, y en Álava se han contabilizado 7 casos, 3 de también personal sanitario.
Castilla-León.
El domingo, en el día de ayer, tercer contagio, que es un varón de 62 años, residente en León, que viajó a Italia en febrero por motivos de trabajo a esa zona de Lombardía, y se unen a los casos detectados en Segovia y en Valladolid.
Seguimos el repaso. Extremadura, que este domingo ha detectado los cuatro primeros casos.
Los cuatro primeros casos de coronavirus, efectivamente, son todos varones que habrían viajado previamente a Italia. Dos de ellos se encuentran en Zafra, en Badajoz, uno en Cáceres y otro en Coria, en Cáceres.
Cantabria, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria ha comunicado que se ha practicado a una persona y que ha ocurrido, ¿ha dado positivo?
Ha dado positivo. Una persona que había viajado en los últimos 14 días por Italia permanece aislada y con síntomas leves. Esto es importante recalcar, síntomas leves.
Bien, por lo tanto, regresamos a nuestra comunidad, a la Comunidad de Madrid, recapitulamos, es la comunidad con más casos.
32 casos a día de hoy. Hace unos minutos comentábamos que se suman los de Leganés, que son esas cuatro personas del grupo evangélico, tres feligreses y el pastor, que permanecen ahora mismo aislados, más los de Torrejón de Ardoz, que también es el foco más preocupante en este momento por el Ministerio de Sanidad.
Pues esta es la última hora. La verdad es que lo que nos están diciendo es que hay que mantener la calma, que todavía estamos en un nivel absolutamente bajo. Así que, por favor, que no, en fin, que sigan muy pendientes de lo que les vamos contando a través de la radio. Pasamos página y vamos a hablarles a ustedes de una investigación que tiene que ver con la muerte de una anciana e implica a un policía.
Un policía local en Ciempozuelos llama este sábado pasado, este fin de semana, por teléfono al 112 alegando que la mujer que cuidaba a una octogenaria llamada Teresa se había caído por las escaleras y se encontraba muy grave. Llega el SUMA, intenta reanimarla y la mujer ya había fallecido. Cuando la Guardia Civil le toma declaración, encuentran contradicciones en su versión. Y ahí es cuando comienzan las pesquisas y a sospechar que este hombre en realidad la había empujado y la había matado. Es decir, además, ¿con qué motivo? Porque esta mujer no tenía descendencia, no tenía hijos ni nadie, y él estaba en el testamento. La policía, como digo, la Guardia Civil está investigando este caso, a ver si realmente, mediante las pruebas científicas y de criminalística que están determinando, si se trata de un homicidio o realmente de un accidente fortuito en el domicilio de esta mujer en un chalet de Ciempozuelos.
Sí, pero ya cuando hay contradicciones, ¿verdad?
Sí, porque cuando tú tienes un accidente, cuentas la versión siempre la misma, no vas cambiando de versión, es raro.
Y terminamos con la detención de 20 personas que estafaron más de 100.000 euros con un engaño, el del corte de luz.
Ojo a los autónomos, a las personas que tengan negocios de hostelería, tiendas, carnicerías, porque este grupo criminal estafaba dinero haciéndose pasar por falsos revisores de la luz y diciendo que les iban a cortar la luz si no les pagaban dos últimas facturas que estaban impagadas. De esa manera se hacían con el efectivo. De hecho, en el registro que ha hecho la Policía Nacional se han encontrado 80.000 euros documentación falsificada en una investigación que lleva desde el mes de noviembre. Consejos para detectar falsos revisores. Primero, no van a acudir al domicilio sin una previa cita. La compañía siempre le va a llamar por teléfono, por lo tanto, ya es raro. Luego, pedir la identificación, no solamente de la empresa, sino del DNI. Comprobar si la identificación y el DNI corresponden. Después, no enseñar jamás una factura, nunca, porque pueden coger tus datos y utilizarlos de manera fraudulenta, no realizar ningún pago en efectivo, no pagar nada, porque si fuese así, tu compañía eléctrica te lo cargaría en la siguiente factura. Nunca tendrías que pagar nada en persona. Y luego, si nos amenazan, llamar a la policía, por supuesto.
Mónica González, gracias. Que tengas una buena semana. Igualmente.